Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el cuarto domingo de Adviento de este ciclo C. Cuarto domingo de Adviento significa que estamos ya cerquita de la Navidad. Bueno, y como el domingo segundo y tercero decíamos que nos queríamos preparar para la Navidad escuchando los mensajes que San Juan Bautista nos proponía, o viendo su figura como preparación para la venida del Señor, para que venga más a nuestro corazón, en este cuarto domingo de Adviento, todos los años, de cualquier ciclo, se nos habla de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Nadie se preparó mejor que ella para la Navidad, y nadie se preparó mejor para que Dios estuviera en su alma y estuviera siempre llena de gracia. En este ciclo C, este año vemos sobre la visitación de la Santísima Virgen María. Ella había recibido la visitación del ángel Gabriel. La había visitado para decirla, saludarle y decirle que iba a ser la madre de Dios. Y María aceptó. Pero en el mismo momento que escuchaba toda esa grandeza de que iba a ser la madre del Salvador, también se entera de que su prima Santa Isabel, que era ya bastante mayor, iba a tener un niño. Así que llena de caridad, llena de amor, muy de mañana María abandonó Nazaret.
Muy de mañana María abandonó Nazaret, un trotecillo contento la llevará hasta Isabel. Nadie en el mundo sabía que ya llegó nuestro bien, que un borriquito traía al que esperaba Israel.
Dice hoy la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo primero desde el versículo 39. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Se habla de la Santísima Virgen para alabarla, admirarla, ver lo agraciada que ha sido por Dios, pero también para que nos sirva de imitación, para que la podamos imitar. ¿Y en qué la podemos imitar? Pues hoy lo primero es en este gran misterio de caridad, porque el misterio de la visitación es en primer lugar un misterio de caridad. María había recibido esa embajada del ángel, bueno, le había dicho que iba a ser la madre de Dios, sin embargo ella lo que se preocupa en ese momento es recordar que su prima Isabel iba a necesitar ayuda, y por eso corre a su encuentro, quizá para felicitarla también, pero sobre todo para servirla, para estar con ella, para ver en qué la podía ayudar en ese tiempo, y así realizar algo ya de adelanto, todo ese amor que Jesús nos traía desde el cielo a la tierra. Lo importante es la actitud de servicio, de ayuda, que es lo que quiere Jesús. Luego ya cada uno pondrá lo que tenga de su parte. Que uno puede ir en automóvil, en avión, a hacer una obra buena, bueno, que vaya. Otro va caminando, como quizá la Virgen María, pues que vaya caminando, pero sin volver la vista atrás.
Caminando.
Para hacer caridad, para hacer el bien, hace falta decisión y alegría. Eso nos enseña la Santísima Virgen en este pasaje. Pero algo importante, interesante, cuando llega María ya donde Isabel, en el saludo aparece la alegría. A la Virgen la llamamos a veces causa de nuestra alegría, y esto es lo que da la impresión en ese momento, especialmente en las vísperas de Navidad, pues vemos esa alegría que transborda, que se pasa de María a Isabel, a través de aquellos dos niños, los que estaban en el vientre de Jesús a San Juan Bautista. Y así, en el momento, dice el Evangelio, que empezó a saltar el pequeño Juan, y saltó el pequeño Juan en el seno de Isabel. El domingo pasado decíamos que la verdadera alegría interior es un fruto del Espíritu Santo, y que verdaderamente la Iglesia quiere que lo tengamos todos, Dios quiere que lo tengamos todos de una manera plena, aunque haya sufrimientos, aunque haya dificultades, aunque haya compartir tristezas en el mundo. Y esta alegría, pues en aquel momento se veía desbordante. En primer lugar, tenemos como Juan salta de gozo en el seno de su madre, Isabel se contagia de alegría, y María, pues de una manera sencilla, improvisa uno de aquellos preciosos cánticos de júbilo que se pueden escuchar como los más preciosos, como es el Magnificat. Y allí está Dios, en medio de aquella casa, dando esa alegría, infundiendo ese amor, porque Jesús, en su primera salida, deja presente ese gozo intenso en aquellos que le reciben de aquella familia. Preciosa misión, la de llevar el gozo al mundo. Claro que hace falta para ello una fidelidad a Dios. Cuando una persona va a dar el gozo, la alegría del Espíritu Santo, es porque cree en Dios, porque su fe está afincada en Dios. Y aquí es de considerar esa expresión que Santa Isabel dice de la Virgen: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Para vivir plenamente la Navidad, para vivir esta cercanía de Dios, lo primero tenemos que tener fe, fe de verdad, porque a veces parece que creemos, pero nos falta la fe de la Virgen. Y es que estamos acostumbrados aquí en la tierra a no tener mucha fe. Se están quitando ya la fe de muchas cosas. No creemos en los negocios, no creemos en los políticos, a veces no se creen a lo mejor entre los esposos entre sí, porque la fe también es un fruto del amor. Pero la Virgen tenía mucho amor y mucha fe. María nos da un ejemplo hoy de fe en Dios. Es el primer y más importante escalón de la fe. A veces nosotros decimos que tenemos fe, pero lo vivimos, porque la fe se lleva dentro y la fe está enraizada en el amor. Y para que haya fe hace falta aceptación y entrega, como la Virgen María. ¿Qué es lo que lo había dicho Dios? Pues que Dios estaba con nosotros, que Dios estaba con ella de una manera muy especial. Lo que rezamos en el Ave María, el Señor está contigo. Así se lo dijo el ángel, pero de una manera muy especial, y ella aceptaba con Dios. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esa aceptación es la que nos recoge la segunda lectura de hoy, en la carta a los hebreos, que Jesús diría siempre desde el momento de estar aquí en la tierra. Dice así la segunda lectura de la carta a los hebreos en el capítulo 10. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. María había aceptado, y esto era como un anticipo de la aceptación profunda que Cristo Jesús haría siempre. Jesús diría en algunas ocasiones, lo diría constantemente: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando María escucha esas palabras de su prima Isabel, dichosa tú que has creído, es como decirle: has aceptado la palabra y la has guardado en tu corazón. Creer es abrirse a Dios, a su poder y su amor. Creer es echarse en las manos de Dios. Creer es dejar que Dios te utilice y disponga de ti. Creer es zambullirse sin saber nadar en el océano divino. Creer es ponerse en camino sin saber a dónde y caminar a ciegas sin más luz ni guía que la que en el corazón ardía. Con verdad la llamamos a María Madre de los Creyentes, porque siempre fue fiel. Podemos decir que María hizo en su vida esto solo, fiarse de Dios, y por ello fue madre de Cristo y cumplió con una fidelidad exquisita ese papel diseñado para ella, sin protestas, sin quejas, sin interferencias, porque en todo se fiaba de Dios. Y porque se fiaba de Dios, María creerá que aquel niño que nace pobre y desvalido, rechazado por la sociedad, es el esperado de los tiempos. Y porque se fiaba de Dios, lo verá crecer y perderse en el tiempo y cuidándose de las cosas de su padre. Y porque se fiaba de Dios, le verá partir sin una queja y oirá pues de él cosas desagradables, de que estaba loco quizá. Y porque se fiaba de Dios, estará sola y entera en el momento de la muerte del Hijo, con aquella muerte atroz. Porque se fiaba de Dios, lo recibirá siempre, y por eso la pedimos que nos dé eso, un poco de esa fe. Esa fe que experimentó sobre todo en Belén, aquella ciudad pequeñita donde iba a nacer Jesús. Hoy en la primera lectura se nos habla del profeta Miqueas, esa predicción de que Belén iba a ser de donde iba a nacer, aunque era pequeña, el Salvador. Bueno, pues hoy nos habla la primera lectura del profeta Miqueas en el capítulo 5 y dice así. Esto dice el Señor: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y esta será nuestra paz. Ya en el Evangelio se expone este texto como una predicción de Jesús, del nacimiento de Jesús, porque va a nacer bajo el signo de la humildad. Hoy en estas vísperas de la Navidad, pues se escoge este texto como un signo de que es grande Dios, pero Dios es humilde, o Dios quiere ser humilde entre nosotros. Es la unción de Dios por lo pequeño. El misterio de la encarnación y el nacimiento de Jesús tiene siempre este encanto de la humildad. Y hoy vemos que Dios escoge para cuna de su Hijo un pueblo pequeño, no la gran ciudad, sino la aldea. Y aun en Belén todavía dice que no hubo sitio para él. Quizá en una casa importante, quizá en el salón principal. El hecho es que esta opción de Dios por lo pequeño, por lo escondido, es verdaderamente impresionante. De esta manera, humilde pero grandiosa, brilla Dios, brilla el Salvador entre nosotros. Como salmo responsorial, explicación, diríamos, o meditación de esta primera lectura, hoy se nos expone el Salmo 80 o 79, en que va a hablar de ese pastor de Israel y la fórmula, o diríamos, la expresión que nosotros vamos a repetir va a ser: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Se le llama pastor de Israel. Podríamos decir también nosotros pastor del mundo. Atiende, Tú conoces bien el rebaño, cómo anda disperso, dividido y malherido. Hay ovejas gordísimas y hay ovejas flacas y enfermas. Restáuranos, Señor. Hay unos que son demasiado aprovechados, y hay también lobos que entran cuando quieren y hacen estragos. Por eso el pastor debe vigilar. Y no solamente en el mundo, en la iglesia podríamos decir, la viña de que es de sus amores, la cepa que tu diestra plantó con esmero, con lágrimas y sangre, y a la que el Espíritu infundió su vigor, a veces está dividida, Señor. Y hay muchas ramas rotas o secas, y los frutos que deberían ser no son, sobre todo los que espera Dios de nosotros, y en vez de justicia, en vez de culto, de respeto, pues no hay vida, falta caridad. Y a veces hay cosas espirituales externas, pero falta la intimidad. Y por eso le tenemos que pedir al Señor que viene, que está cerca, que nos restaure. Y por eso le pedimos perdón también en este salmo, porque sabemos que Él está con nosotros y Él está viniendo. Sabemos que Él escucha nuestra oración. Tú eres el mejor pastor de pastores, eres pastor definitivo, pastor entregado. Conoces, defiendes, guías y alimentas a todas tus ovejas. Todas te pertenecen porque las has comprado a todas con el precio de tu sangre, con la moneda de tu amor. No hay quien pueda quitar una oveja de tu mano, incluso vences al lobo transformándole en cordero. Pastor buenísimo, pastor divino, ven a nosotros. Así le vemos llegando en la Navidad para que nos auxilie, para que nos salve, porque si se hizo hombre por nosotros es para salvarnos, para darnos la verdadera alegría que nos falta del corazón muchas veces. Y la Virgen María la consideramos en estos días, todos estos días, alrededor de antes de la Navidad, que va caminando de Nazaret a Belén, acercándose a esa ciudad donde tenía que nacer, donde ya había profetizado Miqueas, caminando va un borriquito. Así iría María con José, acercándose al pueblo de Belén.
Caminando un borriquito, caminando va a Belén, y María lleva dentro a Jesús que va a nacer.
Pues sí, el Señor está cerca. En estos días, todos estos días preparatorios para la Navidad, sobre todo ya muy cercanitos, muy cercana, tenemos que ver que este Señor grande del cielo viene a salvarnos, y viene pequeño, sencillo, allá en el vientre de María, porque va a nacer por nosotros. Acogémosle, acojámosle con amor, abriendo el corazón, que es abriendo nuestra amistad, nuestro amor para Dios y para los demás. El hombre siempre puede tener capacidad de más. Dios es el Emmanuel, que se dice Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el Mesías. Dios se acerca y se queda con nosotros. Es el mejor gesto de amistad y solidaridad. Dios no quiere distancias que le separaban del hombre. Se ha puesto a nuestro alcance, a nuestra altura, a nuestro lado. Dios está ahí, Dios está aquí, Dios está cerca. Dios está con nosotros. Dios también es nuestro prójimo, nuestro amigo, nuestro hermano. Acojámosle con amor. Cristo es el Dios que nos dedica su preocupación y su tiempo, que quiere dedicarse enteramente a nuestros asuntos. Se ha acercado a nosotros para curarnos, para enseñarnos, para dignificarnos. Jesús es nuestro buen samaritano, nuestro maestro, nuestro médico, nuestro defensor. No vivirá para sí, sino para nosotros.
Tú le ofreces una cuna, la mejor que puede haber, son tus brazos esperando a que...
Nuestro corazón puede ser la cuna mejor que quiera recibir Jesús, pero cuando esté llena de amor, de delicadeza, de bondad, especialmente en la Eucaristía, el Señor está cerca. Le decimos: no soy digno de que entres en mi casa, pero te deseo, te necesito. Tú puedes curarme y prepararme, Señor. Ven, Señor, yo te acogeré como tu madre, yo te regalaré, quédate conmigo para siempre. Hoy puede ser Navidad para mí, hoy siempre será Navidad. A Jesús que va a nacer, ofrezcámosle todo nuestro corazón, nuestro ser, y sobre todo acogémosle todos nuestros grandes sentimientos, porque por medio de nosotros puede nacer verdaderamente Dios en otras muchas almas, en otras muchas personas que le puedan acoger con bondad, con amor. Nadie acogió como la Virgen María en este cuarto domingo de Adviento. Ella nos acoge, ella, la Virgen que sueña caminos, que está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca.
La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño...
Jesús, cuando va a nacer, tiene unos grandes resplandores, los resplandores de la humildad, de la pobreza y el amor. Así es como podemos preparar nuestro corazón dignamente para que venga Jesús, niño Dios, con todas las consecuencias. Él decía: si no os hacéis como niños, no podrá venir el reino de Dios. Jesús, para crecer, para subir, sabe que tenemos que bajar. Nosotros somos muy soberbios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pobreza de espíritu, que es sobre todo entrega a Dios, y amor especialmente. En la Navidad se manifestó la gloria de Dios y se manifestó la bondad de Dios en forma de niño, la indecible paz de Dios para todos los hombres que Él ama. La infinita generosidad de Dios, que nos entregó a su Hijo único, todo el amor de Dios hecho cercanía, mansedumbre, misericordia, donación y comunión. Así amó Dios hasta acercarse a nosotros. Preparémonos con todo este amor para que verdaderamente nuestro corazón sea una cuna donde Jesús repose con amor, y sea nuestro corazón foco de la paz y de la grandeza, de la gloria de Dios para el mundo. Y con estos deseos, amigos, de la paz de la Navidad, que se nos dará en abundancia, los dejamos hasta la próxima vez. Adiós a todos.